En el Estado español se han producido 14 muertes de menores de edad en determinados centros de menores desde el año 2004. Tan solo en los últimos 6 meses se han producido 3 muertes de menores en este tipo de centros. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación y familiares de los niños y niñas, colectivos sociales y educadores están denunciando las condiciones en las que se trata a los y las menores de edad en algunos de los centros. Los intentos de suicidio también han aumentado. Para denunciar toda esta situación, en Madrid, la Coordinadora de Barrios y varias organizaciones sociales han preparado para el próximo sábado una jornada y acampada de 24 horas de actividades y protesta frente al Congreso de los Diputados. Se llama la atención de la ciudadanía y los poderes públicos con el fin de reclamar una solución eficaz, válida y humanizadora a la realidad de las necesidades de las niñas y de los niños que están en centros de menores de todo el Estado. Para ello, se van a juntar el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes en Madrid. Leticia Núñez y María Rodríguez han preparado el siguiente informe sobre lo que está pasando en determinados centros de menores.
El pasado sábado, la Escuela Popular de Prosperidad acogió un encuentro contra los centros de menores en el que participaron Margarita, la madre de un joven muerto en el centro de menores de Hyundai en Navarra, y Keko, que estuvo encerrada en los centros El Madroño y Puerta Bonita en Madrid.
Una niña muere al tirarse del vehículo que la llevaba a un centro de menores.
Sigue la investigación del suicidio de un niño en el centro Picón del Jarama.
Denuncian que los menores son atados a las camas en el reformatorio de Punta Blanca.
Investigan la muerte de un niño en un centro de menores de Elche.
Muere un adolescente en otro centro de menores del Estado español.
Estos son algunos de los titulares que se pueden encontrar en la prensa del último mes, todos ellos relacionados con el trato que reciben los internos. Por un lado, desde el sindicato Comisiones Obreras aseguran que incluso se usan grilletes y correas. Por otro, un lenguaje políticamente correcto encubre unas prácticas que desde los centros denominan medidas educativas creativas.
Sin embargo, estas se traducen en atar por las muñecas a los jóvenes o castigarlos en salas de aislamiento, con una intención no educativa. También se alude al uso de fármacos sin que quede clara su utilidad y sin un protocolo establecido. Se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración. Un joven cuenta su propia experiencia en un centro de menores.
Que a mí me dieron medicamentos en el centro de menores y me dieron tranquimacines, entre otras cosas, antidepresivos. Cuando yo no estaba depresivo para nada, lo que pasa es que no sabía qué hacer contigo y te los daban. Y relajantes musculares, estabas idiota todo el día. Te lo juro, hablaban y no te enterabas, luego no podías hablar con los compañeros, estaba prohibido. Yo cuando entré me tiré 15 días en aislamiento, más luego 5 en observación. La celda que yo tenía, tenía los cristales tintados para que no viera para afuera, tenía una malla de acero y luego los barrotes. No tenía baño dentro, con lo cual si tenías una urgencia tenías que esperar a que el guardia te abriera y a lo mejor había otro menor que estaba en el baño y tú no podías salir.
Castigos corporales no justificados.
Maltratos psicológicos.
Dejarles sin comer.
Prohibirles asistir a la escuela.
Humillarles y ridiculizarles son algunas de las cosas que un extenso informe del Defensor del Pueblo, que fue recibido en el Congreso el pasado mes de febrero, achaca a los centros de menores, dependientes de las administraciones públicas, pero gestionados por fundaciones privadas.
En el informe se destapó que muchos de los centros vulneran los derechos de los menores, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de medidas educativas creativas o medidas correctoras.
Asimismo, el texto reveló que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento. Aparte de todas estas medidas, ni siquiera les escuchan para saber lo que quieren estudiar. Escuchamos de nuevo la experiencia del joven.
Te podías tirar hasta 7 días dentro de la celda sin salir, pero salir para ir al baño. Yo pedí hacerme un graduado y no me dejaron, pedí hacerme un módulo de hostelería y tampoco me dejaron, me metieron en carpintería obligada. Cuando salí me metí en internet y mi sorpresa era que había una tienda solitaria con los cuadros que estábamos haciendo nosotros y se suponía que era ilegal, vamos.
Pero a vosotros no pagaban nada.
A nosotros no nos pagaban nada. Nos daban el crédito del día y con esos créditos podías tener más o menos privilegio.
En este sentido, Margarita, la madre de Miguel, el menor que se suicidó el pasado mes de abril en el centro de menores de Jundain, Pamplona, se queja de la falta tanto de atención como de información por parte de las autoridades del centro.
Calificaron la muerte de su hijo como un accidente y a día de hoy las investigaciones siguen abiertas. Esta es la tercera muerte conocida de un menor en menos de 6 meses en los centros de menores españoles. Escuchamos a Margarita.
Y cuando alguien dice que te lo voy a reeducar y te lo traen como lo trajeron a mi hijo, no es normal que luego vengan diciendo, es que te enfadas, es que te pones nerviosa, no entienden que tú les has dado a tu hijo y les has dicho, toma, edúcalo. Porque yo ya te lo han dicho, tú no sabes educarlo bien. En realidad tú lo que estás haciendo es pedir ayuda. Y los meten en esos centros que luego vas enterándote. Y igual da un niño que ha pegado a su familia, otro que ha asesinado a cual. Los tratan como si fueran carnes de cañón. Les dicen, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. Y claro, hay chavales que pueden y hay otros que no pueden. Mi hijo dijo que quería salir de allí y salió.
Afirma que a su hijo le pusieron la etiqueta de hiperactivo y que ahora está en una lucha constante para que se oiga la voz de su hijo. De nuevo, Margarita.
Y con decir que ha sido una voluntad propia, un acto voluntario se ha terminado. ¿Y las pastillas qué eran? ¿Y la actitud que ellos tenían qué era? A mí ya no me dejaron hablar con él. Me prohibieron, porque como yo había firmado un papel en el que yo renunciaba a él, ya no me dejaron tener contacto con él. Ya te dejaremos, ya hablaremos. Y yo le decía, pero ¿cuándo voy a poder hablar? No, es que tienes que esperar al juicio. Entonces, si realmente yo les he dado a mi hijo en sus manos, ellos no me han dado la oportunidad de ayudar a mi hijo. Porque si yo me entero de todo lo que estaba ocurriendo, quito la denuncia. Aunque ya me lo dijeron. Sobre todo no vayas a quitar la denuncia, porque es peor para él. Pero peor para él, ¿de qué? ¿Por qué me dicen que es peor para él? ¿Porque ellos no van a ver que él se había hecho marcas en las manos? ¿Porque él no van a ver que no podía más con esa situación?
Por otra parte, Keiko fue calificada como una persona de alto riesgo para la sociedad. Su condena fue de 1 año en 2 centros de menores de Madrid, El Madroño y Puerta Bonita. Desde un primer momento le intentaron crear una vida nueva y limitar su vida con el exterior. Parte de esa vida exterior, las visitas, es un tema controvertido, como la propia Keiko expone.
A los padres les tienen súper controlados. O sea, yo he llegado a tener una visita con mi tía y con mi madre y decirme mi tía, a mí háblame de tu colegio y háblame de tus compañeras de clase. Y yo decirla, perdona, estoy en un reformatorio, presa, y no son compañeras, son presas. Que la gente está presa, estamos porque no queremos estar aquí, y por algunas han cometido un delito, otras están por tal. O sea, esto ni es un colegio, ni aquí hay profesores, ni aquí nos vienen a enseñar nada de nada.
Contrasentido tras contrasentido, en los talleres que realizan, como ellos mismos dicen, curran como gilipollas, no están remunerados y son muy educativos, con lo cual se obtiene todo lo contrario a una reinserción en toda regla. Escuchamos más contradicciones.
Claro ejemplo de que aquí tienen sus leyes y las utilizan como les da la gana. O sea, tú cuando entras a un centro, el modus operandi, por decirlo así, tú llegas, te desnudas, realizas unas sentadillas, que ya de primeras es algo ilegal, te quitan todos los objetos que tengas que sean peligrosos para ti, pendientes y demás. Aquí una nota, es peligroso que yo lleve un pendiente, por ejemplo, en la lengua o en el pezón, pero no es peligroso que tú me lo intentes arrancar con un alicate.
Y una vez que abandonan el centro, ¿qué pasa?
Vale, a mí me educas ahí dentro, y ahora fuera, ¿a mí quién me educa otra vez a la vida que hay ahora? Porque a mí se me ha parado un año entero. A mí ahora, ¿quién me dice dónde están mis amigos de antes? Que tenemos 17 años, por Dios, cuando hemos entrado, que es que los amigos vuelan. Que es la realidad, o sea, ahora con 17 no voy a tener los mismos colegas que voy a tener con 30, ojalá. Pero no es así, y muchos han volado, ¿y quién me cuida a mí esas puñaladas que tengo 17 años? O sea, ¿quién me cuida a mí de que la persona que más confiaba del mundo me ha dado por culo? ¿Y ahora quién se pone en ese puesto? Nadie.
En los últimos 6 meses se han sucedido 3 muertes de menores en este tipo de centros. Por tanto, hablamos no de sucesos aislados, sino de una práctica cada vez más común que se ha de evitar por todos los medios. Pero, ¿realmente hay esperanza?
No, porque no cambiamos nosotros. Yo no le echo la culpa al centro en sí. Le echo la culpa de no saber llevar un tema. Pero es que si nos ponemos a pensar, El futuro está en nuestro propio cambio, lo han dicho en la reunión, no en el cambio de los demás. Echarle la culpa a un político o otro es bueno, porque en el fondo es bueno que tengamos conciencia de que hay que cambiar a esos señores, pero si no cambiamos nosotros. Yo no pienso que si mañana el gobierno cambie vaya a ser mejor. Los educadores van a ser los mismos, las normas van a ser las mismas, mi forma de verla va a ser. Si hay algo mal, que funciona mal, habrá que buscar desde el punto de vista personal.